El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 30 minutos con toda la actualidad, el análisis y las curiosidades del día. Hoy, como durante toda la semana, vamos a seguir haciendo balance de lo que nos ha dejado el año, pero la actualidad manda y esta tarde hay tres puntos informativos. Valdebebas y Majadahonda, que es donde han vuelto a trabajar el Madrid y el Atleti. Hay cuatro nuevos positivos en el conjunto blanco y el Ministerio de Sanidad, que esta tarde en su Consejo Territorial decide sobre los aforos en los recintos deportivos. La propuesta del Gobierno a las comunidades es dejar una capacidad del 75% en los recintos abiertos, léase los estadios de fútbol, y de un 50% en los pabellones. El virus se desboca entre los aficionados y también entre los deportistas. Vamos camino de los 250 positivos solo en la primera y segunda división de nuestro fútbol. Raúl Moles está en la realización y Miguel Ángel Cazorla coordina. Cerramos el plano, ajustamos la lente, comenzamos. Es miércoles 29 de diciembre y este es nuestro mapa de noticias y sonidos del día. Hola Miguel Ángel Cazorla, buenas tardes.
Buenas tardes, Rodrigo.
El Consejo Interterritorial reduce el aforo en los campos de fútbol y de baloncesto.
Tras la reunión celebrada esta tarde, Sanidad ha propuesto que la capacidad máxima permitida en los estadios de fútbol sea del 75%, mientras que en los pabellones se reduzca a un 50%.
El Real Madrid vuelve al trabajo con cuatro nuevos positivos.
Courtois, Valverde, Camavinga y Vinicius. Tras vaciarse la lista anterior de 8, se han sumado estos cuatro jugadores que, de momento, serán baja frente al Getafe. Además, Carvajal ha entrenado en solitario. La buena noticia es que llega el 1 de enero y el Real Madrid ya podrá negociar con Kylian Mbappé. La ansiada espera va llegando a su fin para el francés, pero aún tiene asuntos pendientes.
En enero no. Estoy en el PSG y me siento muy feliz. Terminaré esta temporada aquí, eso seguro, al 100%. Quiero ganar la Champions, la Liga y la Copa, darlo todo por nuestros aficionados porque lo merecen. Y yo también merezco conseguir algo importante con el Paris Saint-Germain.
El Atlético de Madrid prepara su resurrección frente al Rayo Vallecano.
Los rojiblancos vuelven al Cerro del Espino con la mirada puesta en el derbi frente al Rayo Vallecano. Con la cabeza limpia, dispuestos a recuperar la buena dinámica del pasado, el Atlético afronta su primer compromiso del 2022. De momento, no hay positivos por COVID confirmados.
Y el Rayo, azotado por la COVID, quiere el aplazamiento del encuentro.
14 positivos en la disciplina vallecana que le mantienen con la reserva en esta semana de entrenamientos. El partido, de momento, va a disputarse, pero el presidente Raúl Martín Presa todavía confía en que la liga sea coherente.
Las normas hay que irlas adaptando. Si a mí me dices que al final puede adulterar el resultado de una competición, pues desde luego que si tenemos que ir mermados, pues claro que va a restar muchísimo nuestras posibilidades en un rival que no olvidemos que ahora mismo el Atlético de Madrid.
El Getafe regresa a la acción con Darío Poveda en su mejor momento.
Los hombres de Quique Sánchez Flores han retomado las sesiones de entrenamiento sin aparentes contratiempos. Los azulones salieron del descenso gracias al gol de Darío Poveda ante Osasuna. Redención consumada tras la lesión, ha pasado por el partido de la una para agradecer a Ángel Torres.
Cuando yo tuve la lesión, pues a mí se me vino todo encima porque ya pensaba que no sería el fichaje y demás. Y bueno, la verdad que el presidente, hablando mal, tuvo un par de pelotas y me ha hecho un contrato muy largo y yo solo espero devolver.
Tres nuevos positivos en el Barça y Xavi se queda con 9 jugadores de campo del primer equipo.
La maldición sigue acechando en Camp Barça. Después de que Alves, Jordi Alba, Balde y Lenglet contrayeran el virus, Dembélé, Umtiti y Gavi se unen a los ya infectados. Junto a lesionados y sancionados, el técnico culé contará con 13 bajas frente al Mallorca y solo disponibles a 12 jugadores del primer equipo, 3 de ellos porteros.
Leganés y Alcorcón notifican 4 y 5 casos de coronavirus.
El cuadro pepinero, sin dar nombres, ha informado de 4 nuevos contagios en su plantilla. En el Alcorcón se han sumado 5 infecciones, pero la buena noticia es que Dani Jiménez ya ha dado negativo y regresará a los entrenamientos.
El Real Madrid-Barça de baloncesto sigue en el aire.
Los blancos solo cuentan con 4 jugadores de la primera plantilla, mientras que en los blaugranas se han notificado los positivos tanto de Kyle Kuric como de Nick Calates. El clásico pende de un hilo. Quien de momento sí estará es Nikola Mirotic, que en una entrevista para la ACB desvela que su principal mentor fue alguien del eterno rival.
Rudy Pérez, sin duda, ha sido alguien que me ayudó muchísimo. Siempre me recuerdo, ¿no? Y hasta que mis padres muchas veces me preguntan por Felipe, ¿cómo estás? Si hablas con él, si hablas, darle un saludo, porque saben lo que me ha ayudado, ¿no?
Mientras, Movistar Estudiantes disputará sus compromisos aplazados frente a Guipúzcoa Basket y Huesca el 12 y el 19 de enero. Otra mala noticia llega desde la NBA, con la lesión de Ricky Rubio en uno de sus mejores encuentros con los Cavaliers.
Y Novak Djokovic renuncia al ATP Cup con la mirada puesta en el Abierto de Australia.
En vistas a jugar el primer Grand Slam del año sin vacunar, el serbio no disputará la ATP Cup y podría gozar de una exención médica para estar en Melbourne. El gobierno de Victoria ya habría recibido la solicitud y las posibilidades de que el número uno del mundo gane este polémico partido van en aumento.
Y faltan dos días para la Nochevieja, que es como decir que quedan dos días para la San Silvestre Vallecana.
La San Silvestre Vallecana en Telemadrid. El próximo 31 de diciembre vuelve la emblemática carrera a las calles de Madrid. Corre con nosotros.
Este año la San Silvestre será más especial que nunca por culpa de la pandemia, con salidas divididas por tiempos en intervalos de media hora, pero habrá San Silvestre para los corredores con dorsal. Eso sí, Óscar Villa es el director general de LASLAB, la empresa organizadora de la prueba.
Se ha tomado la decisión de separar a toda la gente de la carrera popular en 5 oleadas que van a estar saliendo durante casi 2 horas y media. Se han convocado en tandas diferentes, tanto en sitio como en tiempo. Tenemos 3 calles distintas, Padre Damián, Paseo de la Mana y Concha Espina, y van saliendo cada 25 minutos. Se ha pedido el pasaporte COVID, el certificado de vacunación a todos los participantes, y a los que no lo tenían no han podido recoger su dorsal porque se les exige que presenten una prueba de antígenos o PCR con al menos de 72 horas hasta la celebración del evento.
El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
En 2 días acaba el año y en 2 días arranca la jornada 19 en Primera División con el Valencia Español. El resto de partidos se disputarán entre el domingo y el lunes. Y a esta hora, a pesar de la ola de positivos por COVID, ningún partido peligra. Ese es el titular, ningún partido peligra. Esta tarde han vuelto a vestirse de corto los jugadores del Madrid y del Atleti y por una vez la atención no está sobre el césped, sino en los palitos que a lo largo del día se han introducido cada uno en su nariz. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Rodri? Muy buenas.
El marcador que más miramos estos días es el de los casos positivos y ahí el dígito del Real Madrid marca el 4. 4 nuevos positivos, eso refleja su marcador.
Que son Courtois, el portero, Valverde, Camavinga y Vinicius. Los últimos 4 positivos confirmados por prueba PCR en el vestuario del Real Madrid. Se pierden, Rodri, seguro, los partidos contra Getafe el domingo y la Copa en Alcoy, en el Collao, contra el Alcoyano el día 5, ya veremos el Real Madrid-Valencia el día 8 en el Estadio Santiago Bernabéu, pero repito, de baja médica por el coronavirus, Courtois, Vinicius, Valverde y Camavinga, con lo cual Lunin va a jugar por primera vez 2 partidos consecutivos con la camiseta del Real Madrid, Hazard puede ocupar el puesto de Vinicius y Toni Kroos y Luka Modric se hacen más imprescindibles que nunca.
El Madrid se fue de vacaciones con 8 positivos y no era ninguno de estos 4. Ojalá eso signifique que el bichito Omicron no dura y que está en retirada, pero estas vacaciones hemos visto fotos e imágenes de alguno de estos 4 llevando una vida cuestionable en estos tiempos, que no quiere decir que hayan agarrado el virus por eso, pero quizá no fuera la manera más edificante, ¿no?, de pasar unas vacaciones en este contexto.
Yo comparto completamente el argumento contigo, sobre todo jugadores que han estado, por ejemplo, en Dubái y también en América, como Courtois y Vinicius, respectivamente, con fotos sin mascarilla, compartiendo espacio con desconocidos y demás. Yo creo que no es lo más edificante, sinceramente, los tiempos que corren, pero también es verdad que en ese vestuario quien se ha protegido más y a lo mejor el que ha hecho un poco más no evitar al famoso bichito, pues al final están cayendo casi todos, como pasa en la sociedad española.
En el Atleti, los test de antígenos y PCR se han realizado antes de la sesión, luego el entrenamiento ha sido individual porque toda la plantilla ha dado negativo en antígenos, pero luego hay que dar negativo en el PCR y ahí continúa el compás de espera, ¿no?
Claro, es un matiz importante. El Atlético de Madrid no ha reportado positivos porque todavía no está el resultado de las pruebas PCR en antígenos. Los negativos se han entrenado de forma individual en el rectángulo de juego, pero hay un caso concreto, el de 2 lesionados, Marco Llorente y Antoine Griezmann, que por protocolo no pueden estar compartiendo espacio con el fisioterapeuta y están esperando al resultado de la PCR para proseguir con la recuperación de sus lesiones. No ha estado Oblak, retraso en el vuelo desde Eslovenia, sí ha estado Jiménez, ya recuperado para el derbi del domingo. Savic continúa aparte y, como tú dices, pendientes de las pruebas PCR para confirmar que no hay negativos en el Club Atlético de Madrid.
Van casi 250 positivos en primera y en segunda. Para jugar, recordamos, cada club debe presentar 13 jugadores disponibles siempre que haya un portero y 5 sean del primer equipo. Por eso, de momento, siguen todos los partidos en el cartel de la jornada 19. Gracias, Blas.
Un abrazo y, por cierto, cuidadito con Kieran Trippier, que está negociando el Atlético de Madrid con el Newcastle. Nos cuentan desde Inglaterra, Rodri, que el club, el nuevo rico de la Premier, va fuerte. Podría ofrecer 20 millones de euros por el lateral inglés y la operación se podría rubricar la próxima semana cuando se abra el mercado invernal. Hasta mañana.
Hasta mañana. Ese podría ser el movimiento de mercado en enero del Atlético de Madrid. Eso en el 105 por 70. Pero ¿qué va a pasar alrededor? ¿Habrá público o no? Si lo hay, ¿cuál será la limitación del aforo si es que la hay? Hoy es miércoles, se ha reunido el Consejo Interterritorial, donde la ministra de Sanidad y los consejeros de cada comunidad adoptan medidas para hacer frente a la pandemia, y el último de los 4 puntos del orden del día era ese, el que contestaba todas las preguntas que yo acabo de lanzar ahora. Hola, Javier Rodríguez, buenas tardes.
Hola, Rodri, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y se cumple lo previsto, ¿no? Vuelven las restricciones a los recintos deportivos.
Eso es, después de conseguir el 100% de aforo en los recintos deportivos, en este Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha acordado la reducción de aforos en estos recintos deportivos, un 75% del total en exteriores, o sea, los partidos de la Liga en Primera y en Segunda División, también en las categorías de Primera, Ref y para abajo, un 75% del aforo y a la mitad en interiores, desde el 1 al 31 de enero. Eso quiere decir que en pabellones de baloncesto o fútbol sala, por ejemplo, aforo al 50%, en campos, estadios de fútbol, al 75%. Una medida que, como digo, estará vigente hasta el 31 de enero y se irá evolucionando, se irá reprogramando según vaya evolucionando los contagios por la COVID-19.
Ahora, con ese tope establecido por Sanidad, cada comunidad podrá fijar un límite por debajo. Por ejemplo, ya dijo el Lehendakari Urkullu que en el País Vasco no quería más de un 50%. Ahora ya podemos ver 17 medidas diferentes, ¿no?
Eso espero, ojo, porque en cuanto a la Liga se refiere, en cuanto al fútbol se refiere, los clubes del País Vasco tendrán la posibilidad de tener su aforo al 75%, porque ya en septiembre perdió un contencioso el País Vasco, Euskadi perdió un contencioso contra la Liga, porque tiene que establecer el mismo porcentaje de aforo a los estadios que en el resto de estadios de la Primera y de la Segunda División española. Así que, en principio, Alavés, Athletic Club de Bilbao o el caso de la Real Sociedad, equipos de Primera División, podrán tener sus aforos al 75%. Como decías, había establecido los aforos al 50%, pero después de esta resolución veremos si la adoptan y seguirán metiendo gente hasta el 75%. También tenía un caso parecido en las Islas Canarias, porque tenemos derbi entre el Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas, pues el partido podrá celebrarse con público, así que podrá reactivar la venta de entradas el club tinerfeño para ese derbi de este fin de semana frente a la Unión Deportiva Las Palmas.
Un abrazo, Javi.
Un abrazo, Rodri. Chao.
Pandemia aparte, esta semana en el Enfoque del Deporte hacemos balance de lo que nos deja este año 2021. Hoy toca sentarnos un rato a hablar del Rayo y del Getafe. Seguimos haciendo balance de lo que ha sido este año 2021, ahora en clave franjirroja, y para ello nos van a ayudar Javier Bonet. Hola, Javier, buenas tardes.
Hola, Rodri, ¿cómo estás?
Y nuestro compañero de Unión Rayo, Alex Castellón. Hola, Alex, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Rodri? Muy bien.
Bueno, os pregunto a los dos, si pensáis en este año 2021, me imagino cuál es la imagen, cuál es el momento que tenéis en la cabeza si hablamos del Rayo Vallecano, pero me apetece que lo expongáis vosotros.
Hombre, el momentazo, es verdad que ahora, en los últimos meses, se están viviendo grandes momentos, pero yo creo que el momentazo, si se lo preguntamos a cualquier aficionado o integrante de la plantilla, fue Montelivi, ¿no? Que además hubo muy poquita gente que pudo estar allí, y bueno, fue un momento que para revivir para siempre, ¿no? Yo personalmente iba con la previsión de ver qué podía pasar. Nunca casi puede decir que creí en la posible remontada, y los festejos, cómo lo celebraron, las caras de alegría, los lloros, un poco todo lo que se vivió sobre ese césped, es algo que bueno, yo creo que lógicamente ellos no lo van a olvidar, ni los que estuvieron por ahí, ni lógicamente los aficionados que se llevaron esa alegría ese día de volver a Primera División.
Sí, está claro que es el momento por excelencia. De hecho, todo lo que se está viviendo ahora estos meses en primera es consecuencia de eso, y es evidente. Y yo tuve también la suerte de estar allí en Montilivi, ¿no? Y vivirlo y verlo en directo para contarlo. Y es como dice Javi, ver ahí a los futbolistas que desde el primer momento ellos durante todo el playoff creían, ¿eh? Y es lo que nos transmitían, a pesar de que la gente fuera éramos muy escépticos, incluso que estábamos cerca del vestuario o del club, ellos creían, ¿no? Y en Montilivi se demostró, y yo creo que fue sin duda el momentazo absoluto de este 2021 para marcar aquel ascenso en Girona.
Y eso que parecía que todo estaba en contra, ¿no? Se cumple aquello de cuanto peor mejor, ¿no? Problemas extradeportivos, la plantilla pues muy agotada, llegó a esa última cita fuera de casa. En fin, que fue muy a la franjirroja, ¿no? Cómo se consiguió el ascenso. Luego ha venido, pues seguramente, un regalo inesperado, tal y como va el equipo en estos primeros meses de temporada, que son los últimos del año. Y sobre todo llamó la atención el fichaje de Falcao. ¿Qué representa un fichaje como el de Falcao para Vallecas?
Refleja varias cosas, ¿no? Lo primero, que un jugador de ese calibre se atreva, se puede decir si es la palabra, a jugar en Vallecas, a jugar en el Rayo, bajarse un poco al barro, ¿no? Un jugador que se podría ir a Qatar, que podría ganar más dinero en cualquier otro lado. El ir a un equipo como el Rayo ya dice del hambre de lo que es. Y luego que elija Vallecas, el barrio, después de además que le hablen ya de lo que es, ¿no? Porque hay jugadores, lo han dicho, ya lo han hablado miles de veces, como Mario Suárez, que le han hablado del equipo, de la plantilla, del club, y sabe tanto los pros como los contras, ¿no? Que también hay muchos. Y aún así decide venir, ¿no? Yo creo que es el ejemplo, lógicamente, de profesionalidad, y luego de que le da una internacionalidad, vamos a llamarle, al Rayo Vallecano, que ahora mismo en el mundo hay mucha gente que sigue al Rayo solo, exclusivamente por Falcao, claro.
Es que el chute de ilusión que le ha dado el fichaje de Falcao va más allá, efectivamente, del propio barrio, como dice Javi. Nosotros en Unión Rayo lo que te digo es que estos meses estamos teniendo un montón de visitas que vienen desde Colombia. De repente ha crecido el tráfico un montón de gente que busca Falcao y que viene de Colombia y que quiere saber qué pasa con Falcao. Y eso evidentemente es ese chute de ilusión que además yo creo que va muy ligado al propio ascenso, a esa propia fe que tienen los jugadores, hace querer todavía más en lo que están haciendo a los propios jugadores, y eso se contagia en todos los lados. La gente se la ve enchufada, y desde fuera sobre todo la repercusión mediática que está teniendo Falcao es tremendo, se me escapa, vamos.
Bueno, os voy a hacer unas preguntas que se responden solo con una palabra, en este caso con solo un número. ¿Qué nota le dais a este 2021 en clave franjirroja? Javi.
Vamos a ponerle un 8. No llegó al 9 o al 10, al sobresaliente, porque creo que lógicamente hay mucha gente que demanda algo más que la parte deportiva, pero sin duda todo lo que es deportivo, pues ahí sí estaría tocando lógicamente el sobresaliente.
Es difícil, es verdad que en lo deportivo yo coincido con Javi, en lo deportivo pues evidentemente está para sobresaliente, pero hay otras muchísimas facetas en lo social que el club como institución no está creciendo, ¿no? Y en el 21 pues se han visto cosas negativas, ¿no? Del Rayo femenino, de cantera, de las obras del estadio, que están manchando bastante la imagen del club. Si hacemos un baremo, una media no ponderada, digamos, tomando cada, como si fueran asignaturas, ¿no? Femenino, social y tal, igual un 7, 7 y medio podría ser la nota, sí.
Quedaros solo con un jugador, el que os haya parecido mejor, el que os haya sorprendido más gratamente. Si echáis la vista atrás dentro de unos años y si os acordáis de este 2021, ¿en qué jugador vais a pensar?
Uf, habría muchísimos, la verdad es que muchos están destacando, pero venga, para ser rápido, aunque ha protagonizado muchos años, yo volvería a quedarme con Óscar Trejo. Yo creo que es el líder un poco de este equipo, el jugador argentino, tiene una espinita clavada del año de Michel y lo está demostrando, y yo creo que fue fundamental en el ascenso, además en Montelivi marcando ese gol casi para el ascenso, y ahora en estos meses está siendo el líder un poco del equipo.
Fíjate, yo me quedo con un jugador que trabaja en la sombra, pero a mí en lo deportivo me parece clave en el equilibrio que mantiene, sobre todo en el esquema de Iraola, y es Óscar Valentín. Podríamos meter en este o elegir a Dimitrievski, a Catena, que me parece que son esenciales, ¿no? Pero sin duda, yo por lo que aporta al equipo, por el equilibrio, ¿no? En lo deportivo, Óscar Valentín, sin duda.
Venga, y miramos al horizonte, miramos al 2022, que está a la vuelta de la esquina. Si dentro de un año, y espero que se den las circunstancias para que repitamos esta llamada, podemos hablar del año 2022 del Rayo Vallecano, ¿qué creéis que estaremos diciendo?
Yo lógicamente hablaremos de otro año en Primera División. Veo una hecatombe, básicamente, que el Rayo no esté el próximo año en la máxima categoría. La puntuación está en 30 y muchos, 30 y pocos. Estamos hablando de prácticamente 3 partidos podría estar ahora mismo la salvación del Rayo, y yo creo que estaremos hablando de eso y ver si ha habido ese crecimiento o ver deportivamente si el Rayo ha logrado mantener a parte de la plantilla, ¿no?
Sí, sin duda es un Rayo en primera, eso estoy convencido, que el año que viene a estas alturas el Rayo va a estar en Primera División, y falta por ver, ¿no?, si será con el estadio reformado, si las obras estarán hechas, dónde estará el Rayo femenino, cómo estará la cantera, deportivamente qué proyecto hay, si se convence a ir a Ola para que siga, porque yo creo que sería un pilar fundamental, apostar por renovar e ir a Ola, y me gustaría verle el año que viene otra vez en primera, creo que se lo ha ganado, aunque me consta que va a tener muchísimas novias para la temporada que viene, pero sin duda un Rayo en primera, vamos a ver seguro.
Javier Bonet, Alejandro Castellón, muy feliz noche, la de fin de año, y que tengáis un año 2022 como mínimo tan bueno como el del Rayo Vallecano.
Feliz año a todos, un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Y seguimos dando carpetazo a este 2021. Ahora tomamos la carpeta azulona del Getafe. Para ello convocamos a Diego García y a José Antonio de la Rosa del diario AS. Hola Diego, buenas tardes.
Hola Rodri, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal José, cómo estás?
Muy buenas Rodri.
Bueno, si os pidiera, algo que no es fácil, pero si os pidiera que con una palabra, con una frase, definierais este 2021 en clave azulona, ¿qué es lo que escribirías en tu caso, José, y qué es lo que dirías como titular en el tuyo, Diego?
Bueno, yo una palabra más, que ha sido un año de zozobra, total. El más raro de los últimos tiempos, desde que Getafe está en la élite, el más raro, yo creo.
Yo pondría la palabra de sufrimiento. Yo creo que se ha sufrido demasiado, tanto la pasada temporada, el fin de temporada fue agónico, como el inicio de esta temporada.
Era previsible, ¿no? Sale un tipo como Bordalás del club después de tantos años. Ocurre como sucede con entrenadores tan marcados, ¿no?, en cuanto a carácter, en cuanto a su implantación y su exigencia en un vestuario. Puede ocurrir con Mourinho, como ocurrirá con Simeone, que siempre se espera que haya tierra quemada, ¿no?, que cuando dejen un banquillo después de tantos años, pues que haya un año por lo menos de barbecho, ¿no? Y a lo mejor es lo que está pasando ahora.
A ver, la salida ya de Bordalás fue de por sí convulsa, porque después de tanto tiempo es un entrenador que es muy exigente, que quema, es un poco un Mourinho de español, ¿no?, que el primer año es bueno, el segundo magnífico, el tercero en el Getafe también, pero llegaba un momento que el desgaste era grandísimo, y bueno, Ángel Torres yo creo que se equivocó, porque un bandazo tan grande, era muy difícil que un vestuario que prácticamente seguía siendo el mismo, con sus retoques, pudiera asimilarlo. Luego ya ha habido un montón de condicionantes que han hecho efectivamente que a Michel le saliera todo mal, pero yo creo que el propio Ángel Torres ha reconocido implícitamente o explícitamente, con su test en la jornada 8, que ese volantazo después de 4 años de Bordalás era excesivo, ¿no?
Añadiendo un poquito lo que dice de la Rosa, ¿no?, al final a mí me parece que la salida de Bordalás se produce tarde porque es verdad que ya es un año entero de transición el que estuvo Bordalás en el Getafe, porque no tenía que haber seguido. Torres no creía en él, Bordalás no creía en el proyecto del Getafe, no se llegó a un acuerdo y al final se comió el Getafe un año de Bordalás sin tener que hacerlo, ¿no? Y al final eso produjo también un poquito de desasosiego en el vestuario, no era la misma alegría, no era el mismo equipo, y luego la salida este verano de Bordalás ha provocado, bueno, pues que evidentemente muchos jugadores también querían salir, como era Gené, como era Arambarri, eran jugadores que estaban en la rampa de salida del Getafe porque se querían marchar, pero que al final no llegó una oferta firme por ellos que fuera la que salvara un poco el proyecto económico del equipo, ¿no? Y al final no han remado lo suficiente como para que el inicio de temporada haya sido bueno, y con Mitchell pues ha habido ese pequeño problema.
Luego ha sido un poco sorprendente este revival, ¿no? A mí ya me sorprendió que llegara Mitchell y que luego apareciera Quique. Es una cosa que nos hubiera acostumbrado antes, ¿no, Ángel Torres?
Sí, sí, no, Schuster nos queda, ¿no?, para la siguiente opción. Ha sido muy sorprendente lo de Mitchell. A mí me sorprendió menos porque Mitchell sí que estuvo ya la temporada anterior, ¿no?, cuando Bordalás estaba ahí en el alero. De hecho, Bordalás se salva de la destitución en un partido contra el Valencia, que gana 3-0, porque lleva una barbaridad de partidos sin ganar, y ya estaba ahí la opción Mitchell, ¿no? Era Mitchell el elegido, vamos, si aquel partido hubiera salido mal. sí fue un poquito sorprendente el darle un nuevo proyecto y ahora la vuelta de Quique ahí sí que me ha descolocado totalmente, aunque es verdad que mantiene muy buenas relaciones con todos los entrenadores que ha tenido y bueno, pues siempre es más fácil tirar de ellos, ¿no? Y bueno, con Quique la verdad es que parece que sí va a funcionar bien, es la tercera. La segunda fue muy convulsa, pero funcionó. De hecho, él revitalizó al equipo y luego ya consiguió salvarse en las últimas jornadas. Pero bueno, ahora desde luego toca remar mucho.
Pues fíjate que para mí fue más convulso la llegada de Mitchell. Te digo porque además, seguro, vamos, eso es información garantizada que os puedo confirmar. El Getafe, su primera opción en la salida de Bordalás fue Quique Sánchez Flores. La primera llamada de Torres fue aquí que Sánchez Flores, lo que pasa que no llegaron a un acuerdo económico, Quique pidió algo más de lo que estaba dispuesto a pagar el Getafe en ese momento, y al final no se llegó a un acuerdo, y ya entonces cuando se van a por Mitchell, que entiendo que bueno, que fue bastante más fácil que lo de Quique, y ahora sí que evidentemente tenía muy claro que después de que no funcionara el proyecto de Mitchell, Torres no se iba a volver a equivocar. Él quería a Quique a toda costa desde el primer momento en verano. Le salió mal por intentar regatear en el precio. Y además, aquellas declaraciones que dijo, esta vez no se me va a escapar o algo así, dijo como que tranquilos que esta vez todo se va a arreglar sí o sí. Tenía claro que Torres iba a pagar lo que pidiera Quique, porque tenía muy claro que el proyecto para él era Quique Sánchez Flores. Y de hecho está demostrando que este equipo, al final, con este proyecto de Quique, como ha dicho De la Rosa, es que estaríamos ahora mismo en zona UEFA casi, ¿no? Y lo que le está costando a este equipo salir de ahí abajo por esa rémora que lleva de esas primeras jornadas en las que fue incapaz de conseguir tan siquiera ganar un solo partido y, por supuesto, casi ni empatar uno, ¿no?
Os voy a pedir concreción para que me respondáis a preguntas que se contestan con un nombre, a lo sumo con una frase. ¿Qué nota le ponéis al equipo en este año 2021, año natural, eh?
El aprobado justito.
Mira, yo le doy un 6, porque salvarse es muy difícil y intentar salvar la categoría este año como lo va a intentar, hay que darle un 6. Yo le doy un 6.
Y dentro de ese aprobado general, ¿quién es el jugador que por lo menos se ha ganado el notable?
Arambarri, sin duda.
Coincido, Arambarri es el mejor.
La decepción.
Hombre, si nos atenemos a esta temporada, Vitolo, que todavía casi ni lo hemos visto.
Coincido también, sería Vitolo esta temporada, pero creo que la excepción de la parroquia azulona es Cucurella este año 2021.
Y ahora viajamos en el tiempo y os hago la misma pregunta. ¿Qué creéis que va a ser del Getafe de aquí a un año?
Hombre, pues todo dependerá de lo que suceda en los primeros 6 meses, ¿no? Si el Getafe sigue en primera, cosa que va a costar mucho trabajo a pesar de que el equipo ha crecido tanto, yo creo que se rearmará y es un equipo ya estabilizado en la élite como para poder pelear como las últimas temporadas de mitad de tabla para arriba. Pero todo dependerá de lo que pase en estos 6 meses, claro.
Yo me aventuro y estoy seguro, mira, el otro día lo comentábamos en el partido de la onda con el partido que hacíamos, yo estoy seguro que el Getafe, con la dinámica que lleva de juego, no de resultados, que puede ser a veces algo engañoso, yo estoy seguro que jugando como está jugando con Quique Sánchez Flores, este equipo se va a salvar, porque hay equipos peores que el Getafe y porque estoy seguro que este Getafe va a salvar la categoría. Y a partir de aquí, el próximo verano, creo que Torres ha aprendido la lección y va a volver a hacer una partida importante para que este equipo no vuelva a sufrir lo que está sufriendo en el último año y medio.
Amigo, sirva esta llamada de Christmas navideño, ¿eh?
Pues nada, felicitación también.
Un abrazo enorme a los dos.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, Rodri.
Queremos cerrar el año sin perder las buenas costumbres, así que nos asomamos a la redacción de deportes de la tele para saber con qué nos van a sorprender en el Telenoticias a las 9:15. Hola, Carolina García, buenas tardes.
¿Qué tal, Rodri? Muy buenas tardes. No os perdáis hoy los deportes porque estamos preparando la San Silvestre Vallecana con Tarzán. Así le llaman sus amigos, es el líder de un grupo que se junta a diario para correr aquí en Madrid. Escucharemos las últimas declaraciones de Mbappé y además las analizamos. Y ojo con el sueño del Real Madrid, ese de juntar en la misma plantilla a Benzema, a Mbappé y a Haaland. Última hora y casos COVID en los equipos madrileños y además vemos todo lo que ha dado de sí el partido de los goles por la igualdad que se ha disputado esta tarde.
Más deportes a las 9:15 en Telemadrid, ahora sigue la radio y sigue el enfoque. Adiós.